¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Leemos la palabra del Señor entonces, hermanos míos. Libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 10 al versículo 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habías salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Señor Jesucristo, gracias infinitas por este privilegio de compartir tu palabra, de poder hablar a tus hijos, de poder, Señor, traer este mensaje a esta hora. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, tu Espíritu Santo pueda hablarnos de una manera extraordinaria. Gracias, Señor Jesucristo, por los que hoy me escuchan en la iglesia, por los que a través de la radio, Señor, nos están escuchando en este mismo instante, Señor. De igual manera, los que nos ven por redes sociales, cualquier medio electrónico que tú permitas, Dios amado, gracias, porque podemos de esa forma llevar la buena noticia, llevar la salvación, Señor. Gracias a todos, Padre eterno, bueno y grande eres tú. Dios amado, gracias por amarnos, por darnos oportunidad, porque en ti y solamente en ti, Señor, hay salvación y vida eterna. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Puede sentarse, hermanitos. Yo quiero hablarles ahora de la bendición de Dios para este año. Y he llamado al mensaje que le voy a compartir: cuide su bendición. Dígale que está a su lado: cuida tu bendición. Cuide su bendición. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando estamos bendecidos, desperdiciamos todo? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando está bendecido, usted ve una moneda tirada y usted no la recoge a menos que sea un dólar como este? Pero si es un centavo, usted ahí lo deja. Si es una moneda de a 10, para la barrendera. Ay, que pase cuando barran, ahí que lo encuentren. Pero ¿qué pasa cuando usted no tiene? Mire que aunque esté negra esa moneda, usted la recoge, ¿verdad que sí? La va y la lava, la raspa, y luego usted tiene una moneda ya lista para ir a gastar. Cuando tenemos, nos descuidamos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando tiene bendición, usted tiene todas las luces de la casa encendidas, hasta la del baño que salió hace 2 horas y que está cerrada la puerta y nadie la ocupa? Pero cuando no hay bendición, usted anda gritándoles a los hijos: apaguen las luces, ocupemos solo la necesaria. Y es lo correcto. Muchas veces nosotros descuidamos la bendición que Dios nos da. Pero hoy vamos a hablarle de cuidar la bendición que Dios tiene para usted. El pensamiento de ahora es un pequeño refrán y dice de esta manera: quien cuida lo que tiene tendrá más, pero quien no valora lo que Dios le ha dado lo perderá todo. Se lo voy a leer una vez más, es un refrán, un proverbio. Quien cuida lo que tiene tendrá más, pero quien no valora lo que Dios le ha dado perderá todo. No hay nada más duro en la vida que perder después de haber tenido. Eso duele. Ahora, quien nunca ha tenido, no le duele. Pero quien ha tenido y pierde, eso duele. Ahí viene el otro refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene, hasta que lo ha perdido. Y cuando lo hemos perdido, entonces comenzamos a añorar y comenzamos a valorar. Eso pasa muchas veces en las familias, las esposas, los esposos, que no le dan el valor a su cónyuge, que esos son temas que vamos a estar tratando durante este año, más adelante, no es para ahora, pero muchas veces no valoramos, y cuántas veces echamos a perder la bendición que Dios nos da. Le hablaré en esta hora de tres actitudes para cuidar la bendición que Dios nos ha dado y que nos dará en este año. Porque este es un año en que Dios va a bendecirnos. Este es un año en que Dios va a darle más de lo que usted se imagina. Si usted hace lo que prediqué el mensaje anterior y lo que le estamos hablando en el mensaje de hoy, Dios va a bendecirle. Yo creo que usted ha probado de todo en la vida, buscando ser bendecido, buscando ser prosperado. Pero le voy a aconsejar ahora que pruebe a Dios, pero pruébelo como Dios quiere ser que usted lo pruebe, como Dios le invita a hacerlo, y usted se dará cuenta. En primer lugar, hermano, la primera actitud para cuidar la bendición es que reconozca su nueva identidad, su nueva identidad. Ahora, me llama la atención este versículo 10, en el cual el Señor está hablando al pueblo de Israel cuando ya los ha sacado de la tierra prometida. Ahora, Deuteronomio es un resumen de Éxodo, Números y Levíticos, en el cual Dios hace ver a Moisés que repita al pueblo, aun cuando muchos escritores o teólogos han dicho que Deuteronomio fue escrito por Josué, porque ya era el resumen de esto. Independientemente, se le atribuyen los primeros cinco libros a Moisés, aun cuando sabemos que el final lo hizo Josué cuando habla ya de la muerte, porque si no estaba ya Moisés, no iba a escribir sobre la manera en que Dios lo había tomado. Pero independientemente, Deuteronomio hace revivir la ley, recordarles a ellos lo que había pasado el pueblo y cómo el pueblo había vivido en aquel entonces y cuáles eran las razones para ser bendecidos. Entonces le vuelve a recordar lo que él ya les había dicho. Y ve allí en el versículo 10, Deuteronomio 11, 10: la tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habías salido, donde sembrabas semilla y regabas con tu pie, como huerto casero, diríamos ahora, que tiene que andar regando las plantas. Ellos iban a traer agua del Nilo y luego iban a regar sus plantaciones. Eso lo hacían después del duro trabajo de la esclavitud, después de hacer ladrillos. El pueblo tenía que ir o bien muy de mañana o después en la noche, tenían que ir tomar agua del Nilo y regar sus huertos caseros. Ahora, y Dios les está recordando y le dice: a la tierra a la cual van no es como la tierra de Egipto, donde ustedes tenían que regarla para tener otra lisa, para tener las frutas. Hermanos míos, de igual manera, Dios nos sacó a nosotros del mundo para darnos una vida nueva, una nueva identidad. Dios habló al pueblo con claridad y Dios les dijo que iban a una tierra diferente, que ya no estaban en Egipto. Ahora ustedes tienen una nueva vida, les dijo el Señor. Ahora ustedes tienen una nueva tierra, ahora ustedes deben aprovecharla, no están más en Egipto. Las cosas ahora, Dios les está hablando, van a ser diferentes. Allá era una tierra que ustedes tenían que regar, que ustedes tenían que cuidar. Y cada día tenían que ir a hacer ese riego, esas hortalizas. A la tierra que van ahora, oiga, es una tierra diferente, es una tierra de montes. Hay madera suficiente para que hagan sus casas. Es más, son vegas para cultivar. Ahora, tal vez alguno no me entienda lo que significa una vega. Pero una vega es lo que está a la orilla del río, es una planicie que está a la orilla del río, y con la humedad del mismo río, esa humedad la reciben las raíces de las plantas. Entonces la humedad se conserva mucho más porque tiene cerca una fuente de agua. Y por lo general Las Vegas, yo recuerdo, tuvimos con mi papá dos Vegas, porciones de terreno, casi una era como de una manzana, la otra era como manzana y media. Y esa es una tierra codiciada por la gente. ¿Quién no va a querer una vega en el campo? Todo mundo quiere tener una vega porque puede sembrar todo tipo de hortaliza, toda plantación, todo se le da porque está cerca del agua. Y Dios les dice, son vegas. Es tierra donde hay madera para que ustedes puedan hacer sus casas. Es tierra donde hay bendición, pero les añade algo más. Vea el versículo 11, para que nunca lo olvide. Deuteronomio 11:11, márquelo. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, y que bebe las aguas, ¿de dónde? De la lluvia del cielo. Ah, qué interesante. Ya no tienen que ir ustedes con un balde a traer el agua para regar las plantas. Ahora Dios va a regar las plantas por ustedes. Qué interesante, ¿verdad? Ahora ya no es usted el que va a hacer el trabajo. Ahora Dios se va a ocupar de cuidarle a usted. Y Dios quiere lo mismo para ustedes. Dios quiere que este año sea un año de mucha bendición para sus vidas. Dios quiere este año traer la bendición del cielo para que les llegue a sus casas. ¿Le encanta eso? Claro, son promesas de Dios para usted. Entonces Dios lleva a su pueblo a una tierra de bendición que fluye leche y miel, a una tierra de prosperidad. Para gozar de esa tierra, tenían que reconocer su nueva identidad. Ya no eran de Egipto, ahora pertenecían a un libertador, y el libertador de ellos era el Señor Jehová de los ejércitos. Ya no son de Faraón. Ya no tienen que estar pensando como pensaban cuando estaban con Faraón. Ahora vienen a una tierra de bendición. Pero es más, versículo 12. Tierra la cual Jehová tu Dios, ¿qué hace? La cuida una vez al año. Ah, ¿cómo dice? La cuida siempre. ¿Y qué más? Sus ojos están sobre esa tierra desde el principio del año hasta el final. Mire, ¿quieres ser bendecido este año? Dígale a Dios, pon tu mirada en mí. Camina conmigo, mira donde voy, entra donde entro y está a mi lado. Y si Dios entra donde usted entra, y si Dios puede estar a su lado, usted será bendecido. Pero si usted le dice a Dios, Dios, quédate por acá, voy a entrar a este lugar o voy a ir a tal lugar donde tú no puedes ir, no espere la bendición, hombre. Usted debe llevar a Dios donde usted vaya y Dios entrará con gusto a usted. Eso es reconocer su nueva identidad. Ahora estamos en las manos del Dios de los cielos. Uno de los problemas del pueblo de Israel fue que no reconocía que estaban caminando a la tierra de bendición, y llegaron a ella y no se lo creían. Cuando iban en el desierto, en el camino, un problema, y comenzaban a quejarse. Y comenzaban a añorar a Egipto. Por ejemplo, en Números 11:5, el pueblo comenzó a añorar los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla que cultivaban en Egipto, que estaban allí en los huertos de ellos. No se habían identificado con su nueva vida, con su nueva cultura. No se habían identificado con lo que ahora eran. Oiga, Israel, esclavos. Egipto, una potencia mundial en ese entonces. Todo mundo le tenía miedo a Faraón y sus carros. Todo mundo le tenía miedo a ese hombre. Era un monstruo, se creía un dios. Podía matar a quien quisiera, podía tomar la mujer que quisiera, podía hacer cuanto él quisiera, y nadie podía decirle, él es Dios. Y un pueblo que había sido esclavizado por ellos más de 400 años, un pueblo que había estado ahí trabajando a su servicio, ahora Dios lo levanta sin arma y Dios pelea por ellos. Y esta gente no se había identificado todavía con Dios. Parecía que era un sueño, y estaban viviendo y añorando su Egipto, sus melones, sus papayas y las cosas que tenían allá. Lo mismo pasa hoy con el pueblo evangélico. Hay mucha gente evangélica que no ha puesto sus pies sobre la tierra, que no ha podido identificarse con su nueva vida en Cristo. Están en el evangelio, pero están añorando el mundo. ¿Me estoy dando a entender? Están caminando al cielo, pero están con los pies en la tierra. Amados míos, una de las cosas que nos roba la bendición es cuando no conocemos nuestra identidad. Nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros ya no le pertenecemos a este mundo. Pablo dijo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos y debemos de pensar en las cosas de arriba, poner nuestra mirada en los cielos y no en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras. Israel no lo había entendido. Llegaron al desierto, se quedan sin comida, ya no tenían cultivo de hortaliza, no hay agua, no hay nada. Y cuando no hay agua, no hay nada. Dios les da agua en medio del desierto. Dios les da maná, les da pan en medio del desierto. Se quejan y dicen: en Egipto teníamos melones, teníamos pepinos, teníamos esto, teníamos lo otro. Queremos carne. Dios les da carne y todavía no se han identificado con Dios. Traigámoslo a la vida nuestra. ¿Qué teníamos en el mundo? Dolor, amargura, tristeza, una vida sin esperanza, caminando a la desgracia, no éramos felices. ¿Qué tenemos ahora? Paz en nuestro interior si andamos con Dios. Tenemos salud, vivimos para honrar a Dios, estamos contentos, vamos a dormir contentos, estamos felices, no somos perfectos, pero andamos caminando, tratando de hacer la voluntad de Dios. Ubiquémonos donde estamos hoy. Y veamos nuestra identidad. Hablamos que vamos para el cielo, pero muchos no se lo creen, solo un amén oí. Hablamos que vamos para el cielo. ¿Sabe cuál va a ser el problema? Cuando Cristo venga, muchos se van a quedar. Y entonces van a decir: si el pastor lo dijo, tenía razón. Sí, pero ya es demasiado tarde. Estoy dando a entender, hermanos. Ya es demasiado tarde. Ahora tenemos que reconocer nuestra identidad. No estamos en Egipto. Ahora no estamos en el mundo. Vivimos ahí, pero no somos de ahí. Nuestra mirada debe estar puesta en el Dios de los cielos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántas veces el mundo nos atrapa? El mundo nos toma. ¿Cuántas veces los placeres pasajeros de 10, 20, 30 minutos, una hora, lo atrapan, lo envuelven y se olvida dónde está su mirada? Pablo dijo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Cuide su bendición, ubíquese dónde está ahora, hacia dónde va. Muchas veces nos distraemos en el camino. Se nos da una ruta y luego nosotros cambiamos de ruta. Tomamos atajos. Los atajos no son seguros. Los atajos no le dan seguridad. Camine por el camino recto y llegará a su final. En segundo lugar, hermano, la segunda actitud para cuidar su bendición: viva en obediencia a Dios. Diga conmigo: obediencia. Mire el que está a su lado al rostro y dígale: hola, obediente. Sé que a algunos les va a dar risa cuando le dicen hola, obediente, porque en su interior sabe que no lo es. Y eso se convirtió como en un sarcasmo cuando realmente sabe que no es obediente. Ahora, ¿cómo debe ser su obediencia a Dios? Veamos qué nos dice la Biblia. Deuteronomio 11:13. ¿Qué dice? ¿Qué significa sí? Ahí. ¿Qué significa sí? Sí es un condicionante. Usted le dice a su hijo: si te portas bien, te compro el carrito que quieres, el traje que quieres o lo que sea. Sí, es un condicionante. Ahora, ¿qué está diciendo acá la palabra? Si obedecieres, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es cuidadosamente? ¿Qué significa cuidadosamente? Con mucha atención, con mucha delicadeza, con mucha prudencia. Si obedecieres cuidadosamente, ¿qué cosa? Mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué más? Sirviéndole ¿con qué? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí está el condicionante. Ahora, sus mandamientos. Yo hablé de los mandamientos hace poco. Voy a volver a ver si ustedes lo recuerdan. ¿Cuántos recuerdan los mandamientos? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Usted me va a decir, pastor, hace poco nos predicó. Sí, porque muchos no se saben los 10 mandamientos. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos de memoria? Hola, báñate todos los días, el primero. Ah, no. Hay mandamientos de eso que son los de la salud. Porque hay gente que no se baña. Hay gente que se baña una vez a la semana. Yo no sé cómo hacen. Pero es verdad, ahí estamos. Ahora, ¿a dónde están los 10 mandamientos? Están en esa cita, pero por favor no lo busque. Sea honesto ahora. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ya, ciérreme la Biblia, Stephanie. Ciérreme la Biblia, David. La esposa lo indujo, ¿verdad? Es que las esposas. Muy bien, ciérreme la Biblia. Estas esposas, vea. Vamos a ver, los 10. Ay, hombre, todos. Cierre la Biblia. Los 10 mandamientos. Primero, ¿dónde está? Estoy con la cita de Deuteronomio acá, no la de Éxodo. Oye, estoy con Deuteronomio, aunque lo mismo dice, pero la que estoy usando en este caso hoy es Deuteronomio, es lo mismo. ¿Qué dice? Si guardares mis mandamientos, primer mandamiento, dígalo en voz alta, léalo, 1, 2, 3, pégale un pellizcón al que está a su lado y dígaselo. Ahora, uno de los problemas graves es que la gente anda haciendo sus dioses. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si algo que Dios odia, oiga bien, odia, es la idolatría. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si algo que Dios odia, como usted no se imagina, pero Dios lo odia, es la idolatría. En cada libro usted va a encontrar que Dios está contra la idolatría. Hay un solo Dios en el cielo, en la tierra, en todo lugar: Jesús de Nazaret. Amén. Entonces grábeselo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Ya se lo aprendió? ¿Cuál es el segundo? Muy bien. No adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Es el segundo mandamiento. No adorarás imágenes. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Hermano, ¿y dónde está eso? Allí está en la Biblia. Ahí le voy poniendo Deuteronomio 5, versículo 8 al 10. Si la gente es idólatra, es porque no leen la Biblia. Es porque creen lo que el hombre dice. Es como yo estoy predicando y usted dice, lo que el pastor dice es verdad. No, lo que dice la Biblia es verdad. Amén. El hombre le puede mentir, pero lo que dice la Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Ahora, mire, grave pecado: no adorarás imágenes. ¿Qué hace nuestro pueblo? Adora imágenes, se arrodilla ante imágenes, se inclinan ante las imágenes. Y Dios dice, no, no. Ahora, ¿qué es no? Es no. No es no. Entonces Dios lo está prohibiendo. Estos son los dos mandamientos en los cuales Dios está prohibiendo toda adoración. Solamente es para Él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¡Te lo juro! No. Ahora yo creo que les voy a hacer un mensaje de cada uno de ellos, ¿verdad? Sale bien un mensaje ahí de cada uno. 10 mensajes tengo ahí. Que ya lo creo que ya lo prediqué una vez hace años. Entonces, vea, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te lo juro por la cruz del sapo, y que tenía cruz el sapo. Así dice la gente en el mundo. Brujería, ¿verdad? No. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? Hoy es el domingo. En la ley fue el sábado. Ahora, ¿por qué ya no puede ser el día de reposo el sábado? Porque la ley quedó abolida. Por eso ya no puede seguir siendo el sábado. Porque quien guarda el sábado está obligado a guardar toda la ley. ¿Y qué dice Gálatas? Maldito aquel que se justifica por las obras de la ley y no las cumple. Ahora, cuando alguien dice voy a guardar el sábado, está cayendo bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Porque solo está guardando una parte. El día de reposo para usted es el día domingo. ¿Y qué es el día domingo? Es el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Y lo primero es Dios. Por eso venimos el domingo. Ahora, ¿qué significaba el día de reposo para el pueblo de Israel? De 6 de la mañana a 6 de la tarde el pueblo tenía que estar en el templo, y luego después estaban en las sinagogas de pie delante de Dios. hombres a un lado, mujeres a otro lado, jóvenes a otro lado, niños a otro lado, separados. Todo el día el pueblo estaba en la casa de Dios. Ahora la gente, y este viejo que nunca termina de predicar, ya lleva media hora y nunca termina. Ahora la gente se aburre de estar en la iglesia. Pero guardar el día de reposo significaba consagrarlo a Dios, estar en su presencia, contemplar lo que Dios hizo, el amor de Dios ahora para nosotros. ¿Qué hizo el Señor el día de reposo, el séptimo día? Dice que Dios observó todo lo que había hecho, lo contempló, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces el domingo es el día para estar en la casa de Dios. Dígale que está a su lado: hermano, pero es que yo trabajo el domingo. Mire, si en la empresa lo obligan a trabajar, de acuerdo, pero si usted es el jefe, si usted es el dueño de la tienda, de la pupusería, de la panadería, de lo que sea, y usted trabaja el domingo, usted está en desobediencia a Dios. Ahora, si lo obligan en la empresa, ahí no hay problema, porque usted tiene que sujetarse a las autoridades. Pero si usted, pudiendo hacer el espacio, no lo hace, usted cae en graves problemas para con Dios. Amén. Siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días y que y te vaya bien. Hijos, quieren vivir bastante, amen a esa viejita, amen a ese viejito, cuiden de ellos, no se avergüencen de sus padres. No importa si no sabe leer y escribir, aún si fuera borracho es tu padre, aún si fuera, con todo respeto, una prostituta, es tu madre, y debes honrarla, y debes respetarla, y debes darle el lugar que se merece como tu mamá, como tu papá. Y Dios va a prolongar tus días, y Dios te va a guardar, y Dios te va a dar vida en abundancia. ¿Por qué? Porque es, ahora Pablo dice que este es el mandamiento con promesa. Imagínate, ¿cuál es la promesa? Prolongar tus días y que te va a ir bien. Cuida tu bendición, honra a tus padres. Cuida tu bendición, exalta a tus padres. Dales el lugar que a ellos les corresponde. Amén. Sexto mandamiento: no matarás. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Ahora, este mandamiento ahora se ha violado tremendamente, ¿verdad? Pero ¿sabe? Quien mata, después lo matan. Eso así es. Quien mata, después le toca la misma suerte. No cometerás adulterio. Es decir, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, respeta a tu esposo, vive para él. No cabe otra persona dentro de tu matrimonio. Te casaste con la mujer, con el hombre que te casaste, con ese vivirás hasta que muera o hasta que Cristo venga. Pastor, y si se muere hoy, me caso mañana, estás libre. Pero eso me indica que ya la tenías antes vigiada, ¿verdad que sí? Ya la había conseguido antes, porque pastor, se muere hoy y me caso mañana, ya tenía algo antes, ya había echado mirada. Entonces ya habías cometido adulterio, porque Jesús dijo que se cometía adulterio quien veía a una mujer y la deseaba en su corazón, la codiciaba. Ahí cometía adulterio. Entonces, pero mientras viva, nadie puede casarse, divorciarse. Debe permanecer en la voluntad de Dios. Pastor, me divorcié en el mundo, vine al evangelio. Esa es otra cosa. El Señor dijo: vengan a mí tal como estén, todos los cargados, trabajados, yo los haré descansar. ¿Te hace libre? Sí, del pecado. Sí, te hace libre de que no te vas a condenar. Pero la Biblia dice claramente: a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Me doy a entender? Es decir, Dios va a tratar el caso porque se dieron las circunstancias. Vienes al evangelio, en el evangelio tu vida va a ser nueva, vas a ser fiel a esa nueva mujer. Ahora, cuestiones de privilegio es otra cosa. Como ser pastor, como tener liderazgo, eso es otra cosa. Eso ya el pastor, ya en el caso nuestro, los ejecutivos son los que van a evaluar la situación. Pero si eres recasado, en las asambleas de Dios no puedes ser ministro. No hurtarás. ¿Cuál es la diferencia entre hurtar y robar? Max una vez me dijo ese volado y siempre se me olvida, pero usted lo sabe bien. ¿Cuál es la diferencia entre hurtar y robar? Dame chance, hijita. ¿Qué es hurto y qué es robo?
El robo es cuando hay violencia, y el hurto es cuando no se da cuenta la persona que le sustrajeron las pertenencias.
O sea, que devuelve la cartera al que se la quitó, que no se dio cuenta. Ese es hurto. Muy bien. Entonces, cuando no hay violencia es hurto, y cuando hay violencia es robo. Entonces, ninguna de las dos cosas. No hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Alguna vez a usted le han levantado un falso testimonio? Creo que todos hemos vivido eso en más de alguna oportunidad. Ahora, Dios está diciendo, no lo hagas, no debes hacerlo, no está bien. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su asno, ni su buey, ni su casa, ni su carro, nada de tu prójimo. Dios te dará las cosas a su tiempo, en buena medida. Ahora, cuida tu bendición, guarda estos 10 mandamientos. Ahí les puse los versículos para que ustedes los vean en la Biblia. Los primeros, fíjese bien, los primeros 4 mandamientos tiene que ver la relación del hombre con Dios. Todo eso tiene que ver su relación con Dios. Los 6 mandamientos siguientes tiene que ver la relación entre los seres humanos, buenas relaciones interpersonales. Estos mandamientos tenía que guardar el pueblo. Los mismos son para nosotros. ¿Cuántos de ellos ha desobedecido usted en lo que va del año? No me lo diga. Pero ¿cuántos ha desobedecido? ¿Qué tanto ama a Dios usted? Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no es cierto. Piensan más en sus beneficios que en la obra de Dios. Amar a Dios es entregarse por completo, es servirle de todo corazón, es dar todo por su obra, por Él, despojándonos de nuestros intereses, de nuestra voluntad. Es servirle a Dios de corazón, es hacerlo recto, es buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuáles son los resultados? Dios promete una tierra de bendición. Dios promete cuidar de usted desde el inicio hasta el final del año. Versículo 12, ahí está. Mis ojos estarán puestos desde el inicio hasta el final del año. Ahora, yo sí quiero que los ojos de Dios estén puestos sobre mí desde el inicio hasta el final del año. Pero para lograr eso, tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Hermanos, si andamos mal, Dios no nos va a bendecir. Si nos apartamos de Dios, estamos dejando ir muchas bendiciones. Pero Dios nos manda a hacerlo recto, a caminar rectamente, a vivir en su voluntad, a no deshonrarle. Por eso manténgase firme, esfuércese lo más que pueda por hacer la voluntad de Dios. Lo más que pueda. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios va a ponerte. En tercer lugar, la tercera actitud para cuidar su bendición, controle sus emociones. Dios ha dicho que lo va a bendecir. Versículo 14, le va a dar lluvia temprana a su tiempo y tardía todo. Cuando ya esté bendecido, controle sus emociones. Versículo 16, por favor, márquelo en su Biblia. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, ¿y qué? Y os inclinéis a ellos. ¿De qué está hablando otra vez Dios? Del primero y segundo mandamiento. Lo va a encontrar tantas veces, lo va a encontrar tantas, pero tantas veces como usted no se imagina. Dios está hablando muchas y muchas veces de no tener dioses ajenos. Dios habló con claridad al pueblo: guardaos en vuestro corazón. No quiero que se infatúe. ¿Qué significa infatuar? El término infatuar significa llenarse de orgullo. Significa envanecerse, llegar hasta la soberbia. Muchos creyentes se vuelven altivos después que Dios los ha bendecido. Altivos. Cuando andaban en un carrito sencillo, eran felices, eran contentos. Cuando Dios los bendijo, ya no lo son, pierden la bendición. Cuando no tenían, eran amigos de todo el mundo. Cuando ya tienen, ya no lo son. Muchos creyentes se vuelven altivos, olvidándose de dónde Dios los sacó. Repito, muchos creyentes se vuelven altivos, olvidando de dónde Dios los sacó. Se le olvida lo que Dios hizo por usted. Muchas veces pueden creer que lo tienen todo. En toda iglesia hay creyentes envanecidos, hay creyentes soberbios. El pastor no les puede amonestar. Creen que ellos tienen la razón. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay creyentes que si el pastor le dice, hermano, mire, reflexione, hermano, no está bien, hermano, tratemos de cambiar, mejor me voy de la iglesia para otra iglesia más grande donde no me conozcan. Ahí no se van a dar cuenta, voy a estar tranquilo. Y le voy a decir, no lo estará, porque tarde o temprano se va a dar cuenta que usted está mal con Dios. Y no necesita que el pastor se lo diga, el Espíritu Santo se lo está diciendo constantemente. Cuando Dios lo bendiga, hermano mío, trate de ser más humilde. Cuando Dios lo bendiga, acérquese más a la gente que tiene necesidad. No haga de sus bienes dioses. ¿Qué está diciendo? Que tu corazón no se llene de orgullo, de vanidad. Que tu corazón no se vuelva altivo. Cuando Dios te bendiga, hermano, sea accesible con todas las personas. Recuerda de dónde Dios te sacó, de dónde Dios lo trajo. Dios lo ha bendecido ahora, le ha dado vehículo, le ha dado casa. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué a mí me interesa el bus? Y ya se los he dicho tantas veces. Poco lo uso, y si lo uso nada más para manejarlo cuando los motoristas están trabajando y no pueden venir, porque si ellos están en su trabajo, aunque tengan la buena voluntad, no pueden llegar. Por eso saco hasta el carnet santo y lo tengo vencido, mire. Entonces, por eso lo saco, porque si ellos no pueden, una emergencia, yo lo agarro, tal vez hago uno o dos viajes al año y ahí el hombre, el hermano Nelson, no me deja que lo maneje. No, pastor, usted no tiene que manejar el bus, y tiene razón. No es mi tarea, no me corresponde. Mi tarea es otra, según la Biblia, ¿verdad? Se recuerda cuando se eligieron diáconos y todo lo demás. Entonces él me dice, no, pastor, eso no es para usted. Usted no tiene por qué andar manejando el bus. Eso nos toca a nosotros. Pero hay momentos de necesidad, de emergencia. Ahora, ¿por qué yo pienso tanto en el bus? Porque yo sé lo que es caminar a pie viniendo de la iglesia y que los hermanos solo te digan adiós y algunas veces hagan la cara para otro lado y no te den ray. Yo caminé desde Canal 2 hasta los Alpes Suizos 1 a pie después del culto. ¿Cuántas veces? Conté como 40, ahí para allá no las conté. Debajo del agua pasaban los hermanos a quienes les había predicado y solo me veían y nadie me daba ray. Yo sé lo que no es tener para el bus. ¿Y por qué me venía a pie? Porque no tenía para el bus. Yo sé lo que... pero llegaba de traje a la iglesia. Buen saco, me lo habían regalado, pero buen saco. Cualquiera podría decir, no, hombre, el hermano anda pisto. Las apariencias engañan, dice un dicho, ¿verdad? Las apariencias engañan. Entonces, ¿por qué me interesa? Por eso. Gracias a Dios, ahora Dios nos permite movernos en un vehículo. Pero hay muchos que no lo tienen. Me doy a entender. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Nunca se te olvide lo que Dios hizo por ti. Las consecuencias de volvernos infatuos, orgullosos, soberbios son las siguientes. Provocamos a ira a nuestro Dios, lo hacemos enojar. Ahora ve ahí el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Moisés dice al pueblo: van a encender el furor de Jehová. Versículo 17, vuelvo a Deuteronomio, Deuteronomio 11:17. Dice él: en el 16 nos dijo, guardaos pues de que vuestro corazón se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Se ha fijado que hay gente que logra una bendición rápido y luego se le cae? Porque no la supo cuidar. No, hermano, si yo, Dios me prospera sin diezmar. Espérate, ya se te va a acabar. Así como lo hice, ya se te va a acabar. No te estoy maldiciendo, solamente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Lo que Dios menciona, lo que Dios dice. Si eres fiel, si cuidas tu cultivo, si cuidas tu cosecha, Dios te va a bendecir. Si no, va tarde o temprano. Vienen las enfermedades, vienen los problemas, vienen las angustias. Y todo lo que tenías se te fue. Porque ¿sabe qué? El dinero se va tan rápido, ¿verdad? Échese a la bolsa $20. Cuando terminó la tarde, usted no tiene nada. Es más, si coreando se le acaban en la calle. ¿Qué significa eso? Usted va en el carro y hay una gente que le está pidiendo una cora, aunque ahora ya le piden el dólar, ya no es la cora. Entonces ya le subieron la tarifa. Pero usted va a encontrar y comienza a darle. Si usted le da a cada gente de los semáforos, cuando viene a sentirse le fueron $20. El dinero se va tan rápido. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos. ¿Qué significa hacer tesoros en los cielos? Serle fiel a Dios, hermanos. Primero es Dios. Amén. Primero es Dios. Y si Dios es primero, usted va a ser bendecido. Dios le dará a usted, porque Dios nos da hasta que nos sobre y nos sobre en abundancia. Dios es fiel. Hermano mío, cuide su bendición. Cuide su bendición. Dios le ha dado una bendición, cuídela. Dios le va a dar una bendición, cuídela. Dios quiere lo mejor para usted. Último versículo del capítulo 11, vaya conmigo al versículo 32. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. Que yo presento hoy delante de vosotros. Cuidaréis pues de cuidar, de cumplir todos los estatutos. ¿Quiere ser bendecido este año? Solo trate de hacer la voluntad de Dios. Es todo, hermano. Uno, su identidad ya no está en el mundo, ya no está allá, ahora está en el Evangelio. Dos, esfuércese por guardar los mandamientos del Señor. Esfuércese por hacer lo recto delante de Dios. Tres, controle sus emociones. Si Dios le bendijo, que no se le llene la cabeza de humo. Amén. Que no se le llene. Si Dios le bendijo, gloria a Dios, hermano. Dios le va a dar más. Pero si no puede administrar lo poco, Dios no le dará lo mucho. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Me dijo un hermano una vez, preguntándome sobre el diezmar. Y después que hablamos y todo, me dijo: pastor, ahora gano $300. Cuando yo gane 3,000 voy a diezmar. Y le dije: ¿sabes qué? Lo vas a ganar y no vas a diezmar. ¿Crees que lo voy a ganar? Sí, lo vas a ganar. Ahora él era un profesional y como que fue profecía, lo subieron, lo ascendieron y llegó a ganarlos. Y nos encontramos y le dije: ¿verdad que lo ganás? Yo ya sabía. Y me dijo: sí, estás diezmando. Es que no me alcanza, pastor. Me subió el sueldo, me subieron los compromisos. Entonces le dije: cuídate, porque solo era una prueba. Es que fue otra profecía. 30 días después, perdió su empleo y volvió a los $300. Le hablo donde yo trabajé, en Avícola Salvadoreña. No era pastor yo todavía. Él llegó a ser gerente de incubación y ganaba muy bien. Hermano, si no le es fiel en lo poco, jamás le va a ser. Aunque le den 1,000,000, no le va a alcanzar. ¿Cierto? Mire, la avaricia es fuerte. En nuestro país, yo no me voy a meter en política, vea cómo están la gente que nos gobernaron por ambos lados. Teniendo tanto, ganando tanto, $5,000 de por vida gana un presidente, ¿sabía usted? Sale de su periodo y él sigue ganando los $5,000 mientras viva y no les alcanza. Mientras más tienes, más quieres. Por eso Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quiere que Dios le ponga mucho? Sea fiel en lo poco. Oramos. Señor, gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu fidelidad, por tu amor. Ayúdanos a serte fieles en todo tiempo. Queremos ser bendecidos este año. Queremos tener lo suficiente para honrarte a ti, porque nuestro deseo es honrarte a ti. Tú vas a añadir todo lo necesario. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú vas a añadir lo necesario. Te bendecimos y te adoramos. Gracias. Y mientras oramos, si usted no ha dado su vida a Cristo, sepa que Jesús le ama y le perdona todo pecado, no importa cuál sea este. En Dios hay perdón, en Dios hay oportunidad. Y si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo, levante su mano, quiero orar por usted.
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetel.org y @templobetel.org. Que Dios le bendiga.